Nuestro punto de partida de hoy es un espacio de historia económica de España. Los indicadores económicos de los países en vías de desarrollo, una visión sur-norte, es el tema que analizan para ustedes la profesora de la UNED, doña Soledad Gómez de las Heras, y nuestro invitado, don Ángel Gil, profesor y vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad Rey Juan Carlos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando los historiadores nos proponemos hacer unas reflexiones sobre los sucesos acontecidos, normalmente contamos con la ventaja de poder contemplar el panorama con una distancia suficiente como para poder separar lo que existe de leyenda y lo que existe de realidad. También sabemos que los impactos en las conciencias colectivas tienen la respuesta inmediata de la búsqueda de culpables y el proporcionar soluciones que normalmente nos aseguran que de haberla seguido el éxito hubiera sido indiscutible. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo actual, ese mundo que nos rodea, que a veces nos conmueve, pero que está presente en nuestra vida cotidiana, lleno de grandes interrogantes para los que además urge tener una respuesta. Hoy ha tenido la amabilidad de estar hoy aquí con nosotros el doctor Ángel Gil, profesor y vicerrector de Ordenación Académica de la Universidad Rey Juan Carlos. Buenas tardes, profesor. No quiero robarle demasiados minutos del programa para que, mediante los indicadores económicos de los países en vías de desarrollo y desde esa visión sur-norte, nos acerque al conocimiento de esa creciente polarización social y económica del mundo actual. Cuando usted quiera, no le voy a interrumpir precisamente para no robar esos minutos. Con nuestro sincero agradecimiento, tiene usted la palabra.
Bien, pues muchas gracias, en primer lugar, para poder estar aquí esta tarde con todos ustedes y por haber tenido la amabilidad de invitarme a participar de este programa, ¿no? Para ir directamente al tema en cuestión, dado que el tiempo es muy limitado, vamos a dividir un poco el tema en varios pequeños apartados. Uno primero haciendo una pequeña definición de lo que serían los indicadores, decir cuáles son los principales que manejamos y luego plantear un poco cuál es esa diferencia que estamos viendo desde el sur hacia el norte, ¿eh? Habitualmente siempre hacemos la visión norte-sur, pero planteándola un poco la visión del sur al norte. Cuando buscamos indicadores, no son ni más ni menos que pequeñas medidas o herramientas para poder medir los cambios que día a día sufren las poblaciones en sus diferentes territorios. O sea, es algo tremendamente sencillo. Lo único que buscamos es herramientas que nos permitan medir. El problema es cuando buscamos herramientas que nos permitan medir lo mismo en un país como Benín o en un país como el nuestro, como España. Ahí ya surge un problema, porque posiblemente no estemos hablando a veces de lo mismo. Cuando hablamos de indicadores ya específicamente económicos, cuando lo hablamos desde un país como España, siempre hablamos de renta per cápita, consumo de alimentos, inversiones sociales, porcentaje que el gasto, del gasto familiar que se invierte en alimentación, en ropa, etcétera, etcétera. Es una visión más dada desde el norte. Cuando estos indicadores sanitarios los tenemos que dar desde el sur, cambia totalmente y se convierten en indicadores que nos hablan de la tasa de analfabetismo, la tasa de desempleo, el gasto que hay en salud o en educación, o datos tan sumamente vitales como pueden ser la tasa de mortalidad infantil o la tasa de mortalidad materna. Para nosotros, estos dos últimos indicadores serían indicadores puramente sanitarios, la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna. Pero para países como el sur, países como puede ser Benín, es tremendamente clave porque algo como la tasa de mortalidad infantil o un indicador como la tasa de mortalidad materna nos habla de en qué manera hay un cambio generacional en estas poblaciones y de qué manera la población va a poder subsistir económicamente. Gran parte de la economía de los países en vías de desarrollo se mantiene a expensas del trabajo de la infancia y del trabajo de la mujer. Por lo tanto, si hay una alta tasa de mortalidad infantil o hay una alta tasa de mortalidad materna, hay una repercusión grande e importante en la vida de estos países y en la economía de estos países. para dar cifras, sin aburrir con números, pero para dar cifras que nos permitan ver la magnitud del problema, la tasa de mortalidad infantil en un país como España está en el orden de 6-7 por cada 1.000 nacidos vivos. Es decir, de cada 1.000 niños que nacen en España, 6 o 7 mueren desde el momento del nacimiento hasta el primer año de vida. Estas cifras, en un país que hemos tomado como ejemplo, como sería Benín, lamentablemente de actualidad en estos últimos días por el problema que ha habido con los niños que han sido cogidos y sin saber nada claro de su paradero, pues la mortalidad infantil en un país como Benín nos encontramos con cifras de 160 por cada 1.000 nacidos vivos. Es decir, de cada 1.000 niños que nacen, 160 mueren en ese primer año de vida. Insisto en que la infancia, el trabajo en la infancia, bien reglado y bien llevado en estos países, es una fuente de riqueza familiar y económica importante para ellos. Si mueren del orden de 160 por cada 1.000, realmente estamos limitando la posibilidad de crecimiento económico en estos países. Decíamos que otro dato importante y relevante era la tasa de mortalidad materna. Es decir, las mujeres que mueren durante el periodo de gestación, durante el parto y durante el puerperio, los 40 días siguientes al parto. Pues bien, en un país como España en este momento, esto se suele dividir por cada 1.000 nacidos vivos también, pues en este momento está del orden de 0,4, más o menos, por cada 1.000 nacidos vivos. En un país como Benín está del orden de 60-70 por cada 1.000 nacidos. Es decir, de cada 1.000 nacimientos que hay, 70 mujeres mueren por problemas relacionados con el embarazo, con el parto o con el puerperio. La mayoría de las veces con infecciones en el momento del parto o en los días siguientes a ese momento del parto. Sería la muerte por un lado, pero por otro lado también hay mujeres que quedan en un estado, no mueren, pero quedan en un estado tremendamente debilitado. Y hoy por hoy, en países como Benín, la mayoría de la economía familiar está sostenida en un 90% de los casos por la economía o por lo que puede aportar el trabajo de la mujer y la economía que viene a partir del dinero o el aporte económico que puede venir del trabajo de la mujer. Esto, insisto, hace que los datos de los indicadores, aunque sean números fríos que a veces no expresan nada, sin embargo nos puedan dar la visión de qué es lo que está sucediendo realmente en estos países. Por supuesto, yo decía al principio que hay otros indicadores más puramente económicos, como es renta per cápita o consumo en alimentos, otro tipo de cosas, ¿no? En ese sentido, y por dar esa diferenciación entre países sur-norte, decir que, por ejemplo, un país como España en este momento está en una renta per cápita de aproximadamente unos 10.000 dólares por habitante y año, ¿no? Hay gente, a lo mejor en España, que no llega a eso. O yo, cuando a veces los alumnos les planteo este tema, jocosamente les digo siempre que no busquen los 10.000 dólares, que posiblemente ellos no los tienen, ¿no? Pero son esos macronúmeros que surgen del reparto de todo el dinero del país de todos los habitantes. Pues bien, en países del África subsahariana y en países que llamamos menos desarrollados o en vías de desarrollo, esa cifra está en el orden de unos 170 dólares por habitante y año. 170 dólares por habitante y año es una cantidad relativamente pequeña, con lo cual tenemos que valorarla en su justa medida para saber qué podríamos hacer con ello. En este momento, unos 170 dólares son unas 30.000 pesetas al mes. Perdón, unas 30.000 pesetas al año, ¿no? Con lo cual, con 30.000 pesetas al año, pensemos qué seríamos capaces de hacer nosotros para ver un poco qué podríamos llevar a cabo. Decía también antes que es muy importante saber cuál es el porcentaje de ese total del Producto Interior Bruto que destinamos a gastos importantes como educación o salud, ¿no? Pues para que nos hagamos una idea, en los gastos en salud, en un país como España, estamos destinando aproximadamente unos 400, 450 dólares por habitante y año, ¿no? En un país como Benín estamos destinando 1,7 dólares por habitante y año en gastos en salud. 1,7 dólares, pues son aproximadamente unas 30 pesetas, ¿no? Que realmente difícilmente podemos hacer unas 300 pesetas, perdón, difícilmente podemos hacer nada con ese dinero. Para que también veamos la magnitud del problema, algo elemental y sencillo como podría ser una dosis de la vacuna antitetánica que empleamos de forma habitual viene a costar en un país como España unas 298 pesetas. Sería ese dinero. Con lo cual, con el dinero que les dejamos para gastos en sanidad, digamos que tendríamos para cubrir una dosis de tétanos y nada más. No tendrían posibilidad de hacer ninguna otra atención sanitaria en esta población. El gasto en educación también es tremendamente importante y habría que invertir muchísimo más. Lamentablemente, en muchos de estos países, muchos de los gastos se van en temas relacionados con defensa y otro tipo de cuestiones, y realmente para gastos de educación apenas sí queda nada. Los gastos en educación en estos países van muy parejos con los gastos en sanidad y también disponemos de una cantidad similar. En un país como Benín, en este momento la escolarización de los niños cuesta 500 pesetas niño año, ¿no? De hecho, desde la universidad nuestra, desde la Universidad Rey Juan Carlos, hay una iniciativa para financiar la escolarización de todos estos niños y simplemente con un gasto tan sencillo como 500 pesetas niño año, ¿no? Eso es lo que está invirtiendo el país y lo que realmente con lo que se está cubriendo la asistencia la asistencia educativa de la población. Dichos estos indicadores que dibujan un poco el panorama, podríamos decir algo más. Y ese algo más es que desde los países del norte intentamos hacer en este momento una división en países desarrollados, que somos nosotros, países en vías de desarrollo, que serían más o menos países como la mayoría de los países de Latinoamérica, y países que denominamos como menos desarrollados, menos adelantados. Decir a grandes rasgos que en este momento se consideran países desarrollados aproximadamente unos 37 países del mundo, países en vías de desarrollo unos 89 países del mundo y países menos desarrollados unos 31 países en el mundo, la mayoría de ellos en el África subsahariana. Desde el punto de vista de habitantes, estaríamos hablando de unos 1.100 millones de habitantes en los países desarrollados, unos 3.000 millones de habitantes en los países en vías de desarrollo y unos 300 millones de habitantes en los países menos adelantados. Tenemos la mayoría del mundo entre países en vías de desarrollo y países menos adelantados, pero el dato que me gustaría destacar un poco para ir finalizando es que esos 300 millones de habitantes que viven en los países menos adelantados en este momento son países y población que van a depender ya para toda su vida de la ayuda exterior. Tenemos 300 millones de personas, 31 países del mundo, que no van a poder salir de la crisis económica que tienen en este momento. Y van a depender de una forma vital para poder subsistir de la ayuda que damos desde los países desarrollados. Este dato es importante tenerlo presente, porque realmente un poco la idea de todos los movimientos que en este momento hay de solidaridad, de voluntariado, de ONGs, etcétera, siempre surgen con la idea de no tener que existir o no tener que dar esa ayuda, ¿no? Pero que sepamos que existen países, insisto, de la mayoría de los países del África subsahariana, que van a depender básicamente de esa ayuda para poder sobrevivir. No se trata de poder tener derecho a unas cosas básicas mínimas, sino poder sobrevivir y poder tirar hacia adelante. Países, que los que yo decía ya antes, que tienen tasas de mortalidad infantil de 160 por 1.000 nacidos vivos, una esperanza de vida de 45 años, tanto para el hombre como para la mujer, con una cobertura de red de agua potable que no llega al 31% de la población, una tasa de alfabetización que está en torno al 28% de la población, que tiene un mínimo de educación y de formación básica, y con, como ya decía antes, una renta per cápita de $170 por habitante y año o una cantidad de dinero para gastos en salud de $1,7 por habitante y año, ¿no? Estos datos reflejan un poco una visión real, que no dejan de ser nada más que números, pero que espero que sirvan para que veamos que realmente tenemos que seguir mirando más hacia el sur, que tenemos que comprender más la situación de estos países y ser realmente más solidarios, si cabe, ¿no?
Para resumir entonces, profesor, yo quisiera hacerle una pregunta que pudiera resumir de alguna manera esta clara exposición y didáctica exposición. ¿Me quiere decir entonces, o nos quiere usted decir, que la polarización social y económica del mundo actual es insoslayable?
No sé si tanto como insoslayable, pero desde luego yo creo que no es del todo insoslayable para países, lo que decíamos, países en vías de desarrollo, ¿no? Países del entorno de Latinoamérica, como puede ser Nicaragua, El Salvador, donde tienen un gran número de profesionales, cuentan con otras serie de recursos que les va a permitir, de alguna manera, poder afrontar la situación mejor. Yo creo que en esa relación entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, entendiendo por países en vías de desarrollo estos países de Latinoamérica, la situación realmente yo creo que va a poder salir adelante. Son países que además tienen un sentido tremendamente crítico de la situación que están viviendo y ese espíritu de crítica les va a llevar a poder salir adelante, ¿no? El problema viene en aquellos países que, ya digo, que en informes del Banco Mundial o informes de organismos internacionales establecen como países menos desarrollados, ¿no? Países pues como Benín, Togo, Nigeria, Uganda, Ruanda, etcétera, países que realmente en la situación en la que se encuentran, ahí sí que va a ser insoslayable, ahí sí que no tiene solución y dificilísimamente podrían salir de la situación en la que se encuentran, ¿no? Ahí es donde decía yo que todos los temas relacionados con cooperación, voluntariado, organizaciones gubernamentales son vitales para poder mantener una situación mínima en estos países, ¿eh? Realmente, incluso desde España, que hemos dado ese cambio en estos últimos 15, 20 años de país receptor de ayuda a país dador de ayuda, por decirlo de alguna manera, realmente la ayuda de España en este momento en la mayoría de estos países se ha centrado más en Latinoamérica y está muy bien, pero tendremos que orientar un poco más hacia otros países del entorno del África subsahariana porque, insisto, es vital, vital para poder mantener una mínima escolarización, vital para poder mantener unos mínimos indicadores sanitarios que puedan bajar esas cifras que decíamos de mortalidad infantil o de mortalidad materna, que podemos aumentar un poco la esperanza de vida. Estamos hablando de una esperanza de vida de 45 años, tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? Una esperanza de vida que no lo tenía España ni a mediados del siglo XIX, o sea que realmente estamos en una situación, yo creo, dramática, ¿no? Y la única forma de salir realmente es que los países desarrollados entendamos que la situación está así y que nuestra solidaridad se tiene que hacer tremendamente abierta hacia ese entorno, entendiendo que es la única manera de que salgan adelante.
Bien, profesor, el tiempo desgraciadamente se nos ha terminado. Volver a darles gracias por su exposición, por su esfuerzo de síntesis en un tema tan complejo como actual y que nos ha permitido a quienes le hemos escuchado de separar el mito de la realidad. Muchísimas gracias y esperamos volver a contar con su presencia. Buenas tardes.
Bien, pues nada, muchas gracias a vosotros y espero que haya sido de utilidad para todos nuestros oyentes.